muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Estamos con ustedes una vez más en su programa Hombres de Verdad y como siempre sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. En el día de hoy queremos tratar un tema que al enunciarlo puede parecer muy simple, muy común y sobre todo muy conocido. Pero es como ese tipo de temas, José, donde siendo muy conocido, no necesariamente su equivalente es que es muy practicado. Y nos referimos a la honra a los padres. Es uno de los 10 mandamientos, es el 5º mandamiento, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Así que lo que queremos hacer es hoy hablar de qué significa honrar padre y madre. Y es importante tratar este tema para ayudar a los involucrados. Por un lado, ayudar a los padres a saber qué deben esperar, pero también qué deben ser intencionales en cultivar en la vida de sus hijos. Y al mismo tiempo, aquí hay hombres, varones que son hijos, todos somos hijos, pero varones que son hijos, que están en diferentes etapas de su vida y que sepan qué significa honrar padre y madre, porque en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, solamente dice honra a tu padre y a tu madre. Más adelante, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo hay una especie de desglose donde se habla de honrar y de obedecer. Son caras de una misma moneda. Y de antemano podemos decir que la honra incluye la obediencia. Pero cuando uno lo ve de manera separada, la honra es algo que nosotros tenemos que hacer, tener hacia nuestros padres mientras tengamos aliento de vida o mientras ellos vivan. Mientras que la obediencia es temporal. ¿En qué sentido? Bueno, que llega el momento en que uno se independiza, que uno ya no está bajo la jurisdicción, bajo la autoridad de sus padres y por lo tanto ya no está obligado a obedecerlos, aunque la obligación de honrar siempre está presente. José, ¿algún desacuerdo o algún énfasis respecto a lo que he dicho hasta aquí?
No, en ninguna manera, sino una confirmación más de lo que tú acabas de decir. Una pregunta, Marcos, que yo creo que le puede surgir a cada hijo es, o a cada persona es, ¿la honra es honrar a los padres es algo obligatorio o depende de la manera en que los padres ejerzan su rol de padre?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta, José! Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una pregunta que a muchos tiene que surgirle. Y yo creo que bíblicamente hablando la respuesta es muy clara.
Yo creo que aunque esa es una pregunta que uno puede hacérsela, y la verdad es, Marcos, que ambas son verdad, son ciertas las dos. Es algo que es obligatorio porque lo manda la Biblia, pero es algo que también los padres con su accionar deben facilitar eso. Pero yo creo que tenemos que comenzar primero con el hecho de que cuando nosotros vemos un mandato en las Escrituras, encontramos al leer tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que si Dios no pone un condicionante clásico, entonces nosotros no debemos ponerlo. En el sentido de que a veces el Señor puede darnos un mandato y darnos alguna salvedad en el cual ese mandato puede ser quizás no obedecido. Pero en el sentido básico, para lo que es la continuidad correcta de la vida humana, y de la vida en familia, y también todo lo que tiene que ver con generaciones, creo que el de honrar a padre y madre debe ser respetado y visto por los hijos, independientemente de cuál sea la conducta de sus padres.
Eso es sumamente importante, José, y déjame añadir algo, además de la argumentación que vas a hacer. Los padres son colocados por Dios como una autoridad sobre nosotros. Y nosotros vemos en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos a las autoridades. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos allí que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque han sido colocadas por Dios. Normalmente, y por el contexto, uno piensa en las autoridades civiles. Uno piensa en el gobierno humano. Sin embargo, es una declaración verdadera acerca de todo tipo de autoridad. Y el principio que nosotros vemos en la Biblia es que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer hacia las autoridades, independientemente de que las autoridades se lo ganen, independientemente de que las autoridades tengan razón, independientemente de que las autoridades sean malas autoridades. Claro que hay sus excepciones en la obediencia, no en la honra. Porque fíjense que aún en aquellos casos donde no solamente se puede desobedecer, sino que tenemos que desobedecer, y déjenme aclarar inmediatamente, los casos en que debemos desobedecer no son en aquellos en los que yo no estoy de acuerdo, no. Son los casos en el que la autoridad nos está obligando a hacer algo que Dios prohíbe.
Contrario a Dios, a la voluntad
de
Dios.
O la autoridad quiere obligarnos a impedirnos hacer algo que Dios manda. Es allí donde nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando las autoridades religiosas de la época dijeron lo siguiente, no queremos que prediquen el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero de que debe haber honra a las autoridades, aunque no sean buenas autoridades, nosotros tenemos el caso del apóstol Pablo. En un momento lo están el Sanedrín interrogando y él les responde, hay un sumo sacerdote que no le gustó lo que Pablo dijo y le hace seña a uno que está al lado para que lo golpee y lo golpean en la boca. Y el apóstol Pablo se vira y le dice, ¿por qué me has golpeado, pared blanqueada? Y otro dice, ¿y tú le hablas así al sumo sacerdote? Y Pablo no dice, él se lo ganó, ¿por qué me está golpeando injustamente? Eso no fue lo que Pablo dice.
Así es.
Pablo dice, ay, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y el mismo Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que la honra a nuestros padres no depende de si nuestros padres se lo merecen o no. Depende de que Dios merece que nosotros le obedezcamos.
Así es. Entonces, siempre tenemos que verlo como un paso de obediencia. Y eso crea un principio de sujeción a Dios. Porque la sujeción a Dios, sobre todo en el caso, que, en todo, pero lo que tiene que ver con el matrimonio, la familia, es lo que le va a dar coerción a la familia y al matrimonio, y es lo que Dios quiere que suceda generación tras generación. Entonces, cuando un creyente dice, por ejemplo, mi papá y mi mamá no se merecen porque no fueron los padres que debieron ser, pero yo los honro porque Dios me lo demanda en su palabra. Esa es una garantía, Marcos, cuando nosotros como pastores escuchamos eso, que ese creyente en muchas áreas de su vida va a honrar, a poner por encima a Dios, a ponerla por encima de circunstancias y de lo que fuese.
Así es.
Sí, pero quiero también definir lo que significa honrar, porque muchas personas pueden preguntarse, es una palabra muy genérica, muy poco usada. Y la vemos en otros ámbitos más, ¿verdad? Vamos a honrar a los patricios de nuestra patria y vamos a cantar el himno para honrarlos porque hicieron la independencia de nuestra nación. O sea, como que tenemos que esperar de alguien que haga algo muy grande para nosotros honrarlo. Aquí donde está el Partenón, donde están los restos de las personas insignes de nuestro país, se habla de que hay un hombre ahí que fue el que quiso echar atrás la independencia. Entonces, no, ese hombre no debe estar ahí. No debe ser honrado en ese nivel. No se puede ver así los padres. Dice que es la estima mediante respeto, la obediencia, la admiración. Y algo muy importante que dice la Biblia, la retribución. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Timoteo 5? Que no cargues una viuda a la iglesia, uh-huh, uh-huh, sino que sus hijos
la sostengan.
La sostengan, porque dice la palabra de Dios que los hijos tienen que recompensar a sus padres. Entonces, ese es el efecto al que estamos haciendo alusión. Y también ese sentido de la palabra hebrea, cuando aparece en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el hebreo dice que honrar es tener gran peso o influencia en nuestras vidas debido a su valor. ¿Y cuál es el valor intrínseco, Marcos, que tiene un padre? Bueno, por encima de si fue un buen padre o no, el valor intrínseco que tienen es que por ello tenemos la vida. Uh-huh. Yo recuerdo, voy a poner dos ejemplos. Una joven de la iglesia me dijo años atrás que ella no conocía a su papá. Y hasta el día de hoy no lo conoce. Y ella me dijo, se molestó con su mamá porque decía, es que yo soy el resultado de una noche de placer de mi mamá. Mm. Porque tuvieron una relación fugaz, uh-huh, con un hombre que ella conocía, pero no era algo comprometedor. Uh-huh. Era una joven, la mamá salió embarazada de ella. Bueno, lo primero que yo le dije es, déjame decírtelo de esta manera, dale gracias a Dios por esa noche fugaz. Porque si no, tú no existieras. O sea, nosotros, aunque no es la condición bajo el cual deben hacer, y por eso estamos en contra del aborto, porque ellos están hablando acerca de la condición bajo la cual viene el niño como una excusa para el aborto. Yo le dije, no, dale gracias a Dios, tú existes por un error de tu mamá. Y dale gracias a Dios que tú no has cometido el mismo error porque tú tienes a Cristo. Si tu mamá hubiese tenido a Cristo, no le pasa eso. En segundo lugar, Marcos, algo que me marcó mucho cuando yo era un joven es que yo conozco a un hombre que tiene 80 y tantos años. Antes, en ese momento, tenía quizás unos 40 y tanto. Y su papá tuvo 42 hijos.
Uf.
Dominicano.
Uf.
Y él es fruto como del tercer grupo de hijos que tuvo su papá. Y al ser un hombre así, abandonó a su mamá en aquellos años, en los años 40, y ella tuvo que hacer todo lo que siempre tienen que hacer las madres pobres para levantar a sus hijos. Entonces los hijos, eran como 7 ellos, viendo todo el sufrimiento de su mamá, odiaban. No era que no querían saber de su papá, lo odiaban, Marcos. Y eso pasó con otros hijos de ese mismo grupo, de otro de los grupos. Y este creyente, él trataba bien a su papá. Los otros no lo buscaban. Hubo uno de ellos que le dijo, si mi papá está enfermo y no tiene esa medicina y depende que se sane de que yo le compre la medicina, se va a morir.
Wow.
Porque sí, Marcos, hay padres,
wow,
que no merecen, humanamente hablando, mm-hmm, ser honrados.
Sí.
Pero esto no es algo humano, esto es
ese
divino.
Ese es el punto, ese es el punto.
Entonces, ¿sabe lo que me...?
Objetivamente hablando, es
sí,
verdad,
sí,
no
sí,
lo
sí,
merecen.
No lo merecen.
El punto es que nosotros no debemos honrarlo porque lo merezcan.
Exacto.
Sino porque Dios lo merece.
Exacto. Entonces, él le dijo lo siguiente, Marcos. Mi papá un día va a dar cuenta en el cielo de ser un mal padre. Yo no daré cuenta a Dios de ser un mal hijo.
Amén.
Eso muy nunca bien se me olvida.
Muy bien.
Y lo cuidó y lo protegió hasta el día de su muerte.
Amén.
El único de los 42 hijos, uh-huh, fue él.
Uh-huh. Que uno
siempre
puede,
estuvo.
Que uno puede humanamente entender la actitud de los 41. Uno lo puede entender. No es que uno dice, qué bárbaros. No, uno los puede entender. Pero entender y justificar son dos cosas totalmente,
exacto,
diferentes. O sea, uno lo puede entender. Pero ¿por qué este hizo lo que tenía que hacer? Ah, porque conocía al Señor Jesucristo.
Y aquí viene, Marcos. Es separar una cosa de la otra.
Uh-huh.
Esto es mi deber por vida, uh-huh, porque me dio la vida. Y esto es mi deber, en segundo lugar, porque es un mandato de Dios. Uh-huh. Y en tercer lugar, ese es mi deber porque viene de Dios. Y en cuarto lugar, es un deber porque es un ser humano que yo tengo que ayudar. Uh-huh. Si no se lo merece, es un ser humano. Como ayudaría yo a un vecino, uh-huh, que haya sido un vecino nuestro, se encuentra en una condición de salud. Yo tengo una persona que fue vecina mía y está en una condición muy mal de salud y yo sé que no tienen recursos. Yo lo llamo y le digo, dame la receta. Y fui y le compré toda la receta. Y volví otra vez y le dije, o sea, yo estoy ayudando a un ser humano, uh-huh, no es mi mamá, no es mi hermana, no es mi tío.
Imagínate cuánto más a su padre. Entonces, de hecho, la interpretación que el Señor Jesucristo hace en el Nuevo Testamento de ese texto es interesantísima. En un momento determinado,
Marcos 7.
El Señor le dice a los fariseos, ustedes son unos buenos hipócritas, porque ustedes usan la ley para pecar contra la ley. ¿Cómo
exacto,
así?
Exacto.
O el Señor les dice y les recrimina, ustedes en lugar de ayudar económicamente a sus padres, ustedes dicen es corbán, es decir, ¿qué es corbán? Un dinero que yo aparto para la ofrenda a Dios. Y entonces ellos decían, todo lo que yo pudiera tener para ayudarte, ya yo lo consagré al Señor. En otras palabras, lo estoy espiritualizando, se lo di al Señor y ya yo no tengo para darte a ti. Y el Señor le dice, ustedes son unos buenos hipócritas porque ustedes quebrantan la ley. ¿Y cuál es la interpretación? Que parte de la honra implica que los hijos sostengan económicamente a los padres cuando ya los padres no tienen fuerzas para sostenerse a sí mismos.
Claro,
y
claro.
voy más lejos. Y creo que es pertinente como traer esto porque es algo muy común. Hay ocasiones en que los mismos padres hacen difícil que se les ayude por diferentes razones. Porque lo malgastan. Ya sea que son viciosos y lo usan para sustancias narcóticas
o alcohol, son borrachones,
o lo utilizan en juegos de azar. O otro caso más delicado, pero que también es muy típico, son varios hijos y resulta que un hijo es un delincuente y es el peor.
La mamá.
Y entonces la mamá o el papá, el dinero que uno le da, el hijo siempre logra engañarlo. Mami, que me hace falta para comer. Y ahí está la mamá dándole el dinero. ¿Qué hacemos? ¿No los honramos? No, seguimos honrándolos, pero también tenemos que ejercer sabiduría.
Exacto, con sabiduría.
No lo ayude con efectivo.
No le dé efectivo.
No le dé efectivo bajo ninguna circunstancia. Y a veces los padres se ponen duros. Si no me va de efectivo, no me des nada. Miren, no nos dejemos manipular por los padres.
Usted tiene que comer.
Yo te voy a ayudar como yo entiendo que tú lo necesitas, no como tú quieres que yo te ayude. Y eso no es falta de honra, eso es sabiduría. Porque hay algunos padres que de verdad que no lo merecen. Y reiteramos, aunque no lo merezcan, nosotros tenemos que ayudarlos. Pero tenemos que ayudarlos de una manera sabia. Porque a veces es difícil que a uno le cuesta cierto esfuerzo. Uno viene y ayuda. No le sobra, uno ayuda sacrificialmente y con gozo porque está honrando al Señor al honrar a sus padres. Y resulta que sus padres o lo malgastan o se lo dan al hijo que anda perdidamente. Entonces no, nosotros no estamos obligados a eso. Nosotros estamos obligados a honrarlos. Ahora, el cómo, la forma tiene que ser ejercida con sabiduría. Si mamá no quiere que yo le dé alimentos, yo lo lamento, yo le voy a dar los alimentos. Y si no quiere, se lo dejo ahí en la mesa de la casa. Ella que haga con eso lo que ella quiera. O a papá. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Pero si ellos me lo están menospreciando porque yo no se lo quiero dar en efectivo, yo creo que eso es un error que ocurre en muchas familias. Y sobre todo ocurren padres que han tenido la costumbre de ser manipuladores, que todavía viejos ellos quieren manipular a sus hijos y quieren obligar a sus hijos a que la ayuda sea como ellos quieran.
Sí.
Honrarlos no implica caer en su juego. Honrarlos no implica seguir su cosmovisión. Yo te voy a ayudar, pero yo te voy a ayudar como yo entiendo que es una ayuda y delante de Dios con limpia conciencia es una ayuda, no como tú quieres. Si tú te molestas conmigo porque no te estoy dando el efectivo para tú ir a jugar billetes o para tú ir a un casino o para tú bebértelo, entonces yo lamento que tú pienses así, pero mi Dios no piensa así.
Y mire, antes que ahorita se nos vaya el tiempo, podemos ir resumiendo lo que hemos dicho y específicamente algo muy importante que Marcos acaba de decir. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Primero, es un mandato de Dios. Los mandatos de Dios no tienen condicionante.
Incluido en los 10 mandamientos. Mira, exacto, si es importante.
Exacto. No tienen condicionante. No lo tienen. No hay una atenuante.
No hay un sí condicional.
Exacto, un sí condicional. Uh-huh. No lo hay. Más adelante en las Escrituras encontramos ciertos ejemplos.
Sí.
Encontramos ejemplos, pero el punto de partida es, esto es lo que Dios demanda. Uh-huh. En segundo lugar, tenemos que hacerlo porque son las personas que nos han dado la vida. O sea, nosotros existimos por ello. En tercer lugar, tenemos que hacerlo por amor. Son las personas que nosotros primero aprendemos a amar. Nadie aprende primero a amar a un hijo cuando tiene 3, 4, 5 años, ni a una esposa, ni a un amigo, porque no existen esas personas. Son las primeras personas que nosotros aprendemos a amar, estén presentes o estén ausentes. Mamá, ¿y por qué mi papá no está aquí? Porque yo no conozco a mi papá. Hay un sentimiento en el corazón de amor.
Puesto por Dios.
Exacto.
Es un diseño natural que Dios puso allí.
Para la continuidad de la raza humana, con los valores intrínsecos que debe tener. En cuarto lugar, aquí viene lo otro, tenemos que hacerlo con sabiduría, como bien decía Marcos hace un momentito. La sabiduría tiene mucho que ver ya con el hijo mayor. La sabiduría incluye todos los factores que nosotros conocemos, positivos y negativos de nuestros padres, pero que tenemos que honrarlo tomando en cuenta los cuatro aspectos que ya hemos mencionado, de Dios, del valor de la vida, de lo que es el respeto, lo que tiene que ver también con el amor y todo lo demás. Tomando en cuenta eso, entonces el hijo se sienta y dice, ¿cómo yo puedo honrar a mis padres de tal manera de que no ceda a las manipulaciones de ellos, pero sí los ayude como debo ayudarlo? Y como dice 1 Timoteo 5, recompensarlos, ellos se lo merecen, porque eso es parte de la continuidad y lo que dice un versículo en el libro de Proverbios, que cuando tu padre envejezca, no lo menosprecie. Entonces, esos son los momentos en que los padres más necesitan de cada uno de nosotros. Y como vi en esa definición, Marcos, dice, tenemos que valorarlos a ellos, porque recuérdate, Marcos, que el trato que le demos a nuestros padres va a tener un rebote para con nosotros el día que seamos también padres y estemos en las mismas condiciones de ellos.
Exactamente.
Porque cuando tú vas y le dices a tu hijito de 5 años, vamos a llevarle este regalo a tu papá del Día de los Padres o del Día de las Madres, y tú se lo llevas siempre. Eso se queda como un término introyectado en la vida de eso. Cuando ese niño esté grande, va a hacer lo mismo contigo. Papá, ¿y por qué tú haces esto? No, porque yo amo a mi papá. Pero tu papá es esto, no importa, mijo, tengo que amarlo. Tenemos que también, lo que hacemos para nuestros padres, tenemos que hacer copartícipe a nuestros hijos de eso, porque estamos sembrando para nosotros mismos y que también ellos lleguen a ser no solamente responsables con nosotros, sino que también lo sean con sus propios hijos. Entonces, vamos a visitar al abuelo. De mis 3 hijos, tú sabes que aquí en nuestro país se usa besar la mano.
Entonces, explica lo que es eso, porque sí, si tú no explicas, sí, los de fuera no van a entender.
Aquí nosotros los dominicanos, cuando nos encontramos con papá o mamá, le decimos la bendición papá o la bendición mamá. Y ellos nos dicen, Dios te bendiga, mijo. Eso es algo que no tiene que ser evangélicos. Es más una costumbre nacional que no tiene nada que ver con que tú seas convertido o no. Entonces, yo lo hacía siempre y mi hijo varón mayor se daba cuenta de eso. Él es el único que lo hace conmigo. Yo no se lo pido a los otros, pero él lo hace porque él lo vio. Él sabe que yo económicamente ayudaba a mi papá y a mi mamá todos los meses hasta que murieron. Él es el único que ayuda a su mamá. A mí no, porque él y yo hablamos mucho de finanzas y él sabe que yo no tengo nada, pero me gusta ahorrar y guardar y tener, y yo los he ayudado a ellos. Entonces quizás él ha llegado a la conclusión, y a su mamá, que tampoco lo necesita. Él todos los meses le da dinero.
Pero yo supongo
el
gozo
hace
que produce en Ligia.
Ay, no,
eso, porque es una manera de decirle, yo te tengo pendiente, mami.
Le dice, ¿y tu carro? Ven a arreglarle esto. Le puso unos forros a los asientos. Él es el único que lo hace.
Qué bueno.
Nosotros son hijos. Pero hay ciertas particularidades de que él fue testigo con mi trato a mis padres, que él lo ha continuado haciendo con su mamá. Y yo no dudo que en el futuro, si yo lo necesitara, lo haría. Entonces, aparte de nosotros honrarlo, vamos a llevar a nuestros hijos, vamos a sentar a nuestros hijos y vamos a decirles las razones. Y vamos a decirle así, mira, mi papá es un borrachón, tú lo sabes. Yo no tomo preso, pero yo lo ayudo. Porque no importa lo que hagan, hay un valor intrínseco.
Yo lo ayudo con sus alimentos, lo ayudo con su medicina, con sus medicinas. Yo no lo ayudo en lo absoluto para su bebida.
Exacto, yo lo transporto, yo lo llevo aquí, yo lo llevo allá. Ahí es donde entra esa combinación de sabiduría y de honra, no a los padres, sino a Dios.
Sí, de honra a Dios.
Cuando tú haces eso, no está honrando a los padres en primer lugar, está honrando a Dios, porque Dios es que nos los manda, ese tipo de mandamientos. También incluye el respeto, porque hay hijos que después que están grandes y los padres le dicen algo o le hacen algo, ellos le hablan como si fueran cualquiera.
Como si fueran iguales.
Sí, sí. No, no, porque tú, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú crees como que tú siempre tienes la razón?
Exacto.
Yo he oído a padres, a hijos diciéndole, así.
Sí.
¿Tú crees que tú siempre tienes la razón? Y esos padres le dicen, tú sabes que tú dices eso porque tú no tienes 7 u 8 años. Porque si no, y esa era una, le voy a decir algo que decían los padres de antes, no te quedaría diente en la boca. Atrás. Que yo creo que es un abuso, no importa lo que pase.
Sí.
Pero esa era la manera de antes, se tenía ese respeto. Pero tiene que tener respeto cuando tú eres un niño, eres un adolescente, porque los adolescentes es donde comienzan a faltar respeto. Y si tú quieres que tu hijo te respete, imponle respeto sobre todo en la adolescencia. Yo recuerdo, Marcos, de unos muchachos que tú recuerdas bien, porque eran amigos nuestros, que vivían en Los Prados. Y a mí me tocó darle clase a uno de esos niños cuando yo estaba en la universidad. Le daba matemática y la mamá me daba algo de dinero, pero siempre íbamos allá. Yo siempre le decía a mi mamá, tú, porque nosotros nos acostumbramos a eso. Sí. Mi papá yo le decía tú y a mi mamá tú. Pero yo un día oí a uno de esos muchachos cómo se dirigió a su mamá. Claro, fue que la mamá usó un término peyorativo.
Insultante.
Es el término que se utiliza para decirle, tú no eres un hombre que te gustan los hombres, sino no, las mujeres, sino los hombres. Sí. Ese término. Y él le contestó a su mamá con el término de lo que son las mujeres que le gustan las mujeres.
Wow.
No, porque ustedes están ahí todos metidos en esa habitación y todos parecen, le dijo la mamá. Y él le dijo, y tú eres una así.
Wow.
Tú sabes, eso me impactó tanto que cuando yo llegué a mi casa, dejé de decirle tú a mi mamá y le decía a usted. Sí, porque tú sabes que todo te impacta. Y yo decía, yo no quisiera nunca faltar el respeto a mi mamá. Déjame ni siquiera tener la confianza de decirle tú, que no es nada.
Sí, sí.
Y si yo me dicen tú, mi papá, yo le digo sí. Porque llega un momento en que no importa lo que tu mamá te diga, o que tu papá te diga, o te maldiga, porque yo he oído madres maldiciendo a sus hijos o padres, no importa. Tú tienes que tener respeto inherente que merecen el resto de su vida. Tienes que tener la obediencia condicionada después que tú eres mayor de edad. Pero también, como dice esta definición, lo que ya hemos visto, la retribución. Tenemos que retribuir a nuestros hijos, a nuestros padres.
De hecho, José, dice el Antiguo Testamento, el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. O sea, no estamos hablando que lo maltrató físicamente. No, lo maldijo. Habló mal de ellos o habló mal contra ellos. Para Dios es algo importante. Así que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para que aprendan a respetarnos. Por amor a ellos, no por amor a nosotros. Es por amor a ellos. Porque si ellos pecan contra nosotros, se van a colocar en una situación difícil.
Claro, entonces eso que le parece a todas las personas que nos ven y nos escuchan, como algo como tan usual la relación de los hijos con los padres, no, tiene una connotación más fuerte en los ojos de Dios y tiene que tenerlo a la luz de los ojos de nosotros, no importa. Hay un rey, creo que fue rey Asa, que su mamá, él se dedicó a vivir para Dios, pero su mamá era dada a los ídolos. Y dice la Biblia que parece que él comenzó a influenciar, ella quería influenciar sobre sus hijos. Y él la depuso para que no sea reina madre. Entonces, no es que él le faltó a la honra, sino que él, como dice la Biblia, el que no dejare padre, madre, hijo por mí, no es digno de mí. En otras palabras, tú tienes que rechazar, no a tus padres como tus padres, sino cualquier insinuación. Había otro rey que dice la Biblia que hizo lo malo porque su madre le aconsejaba impíamente.
Joram, su madre era,
no era del pueblo de acá, y no era del pueblo de Israel. Su madre le aconsejaba impíamente. Entonces, sí también tenemos que mencionar ese texto de Dios, de Cristo, que el que no dejare padre, madre, inclusive dice que la aborreciere, pero se refiere a lo que aborrecer cualquier insinuación, influencia que un padre o una madre nos haga con respecto a algo que va contrario a nuestro Dios.
Eso es importante, porque también he visto hijos que los padres quieren imponerles cosas ya ellos siendo adultos que van en contra de las Escrituras y son creyentes y seguro que tú has manejado como eso. Es que yo no sé cómo decirle a mi mamá o a mi papá que no. Y yo muchas veces bromeo y le digo con la boca. O sea, con respeto, tú llevarle la contraria a tu papá o a tu mamá no es deshonrarlos. Con respeto, tú puedes decir, papi, mami, mira, yo pienso esto, aquello. Y sobre todo cuando eres adulto. De hecho, nosotros vemos, habiendo dicho que se debe someter a todas las autoridades, me encanta el ejemplo de Daniel, cuando lo querían poner a comer de la comida del rey. Daniel contestó de una manera súper educada y respetuosa a Aspenaz, capitán de la guardia. Mira, tú pudieras probar esto. Él iba a ceder, ni él ni sus amigos iban a ceder. Pero eso no significa que tiene que ser expresado de una manera inadecuada.
Ese es el
Así
punto.
Que honrar padre y madre es un imperativo para todo ser humano. No hay excepciones. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano que no haya sido hijo.
Y hay un aspecto, para finalizar, Marcos, que me gusta mucho. Para mí, el mejor padre que aparece en la Biblia se llama Jonadab, hijo de Recab. Esa historia, yo he predicado sobre eso, lo que tú no te imaginas, la cantidad de veces en las cantidades de lugares. Yo admiro a ese hombre. Hay una obediencia, hay una honra que es generacional. Porque cuando Jeremías le dice a los hijos de Jonadab, tomen vino, y ellos le dicen que no. Y las razones...
Que nuestro padre dijo que no.
Nuestro padre dijo que no. Y no era que tomar vino, en esa ocasión o como fuera, en el Antiguo Testamento fuera un pecado. No.
Fue que el papá le dijo que no.
Pero era, Marcos, de que en esa época tan terrible entre la nación, en el Reino del Norte, porque él estaba en el Reino del Norte, y era en los tiempos del rey Acab, era tan malos que habían abusado de esas cosas. Entonces él le dijo que no lo hagan. Y le dijeron a Jeremías, no. Y ellos le dijeron, nuestro padre Jonadab, pero hacía 280 años que Jonadab se había muerto.
¡Wow!
Estamos hablando de que hay una honra generacional, que los Pérez, los Reyes, los Díaz, por generación, no hacemos eso, no practicamos eso. Porque aunque son cosas que pueden ser como de conciencia, pero también están muy ligadas a los aspectos bajo los cuales fue establecido por los padres. Entonces, sería bueno siempre tomar en cuenta eso para que nosotros podamos, por la gracia de Dios, cumplir a cabalidad con ese mandamiento de honrar a padre y madre.
Amén. El tiempo se nos ha ido. Ha sido un placer estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad una vez más. Hasta una próxima entrega.
Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.